sido, hayan sido incrédulos, ¿no? La incredulidad de ellos habrá hecho vana la fidelidad o la verdad de Dios. En ninguna manera, antes bien sea Dios veraz o verdadero, mas todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y prevalezcas, no venzas cuando seas juzgado. Ahora, en el capítulo 1 de la misma epístola de Romanos, en su primer capítulo, ahora comenzamos aquí en el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia, divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, sus razonamientos, ¿no? Y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de animales, de cuatro pies, de serpientes, por lo cual Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte, de modo que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios, cambiaron la verdad de Dios en o por la mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y por esto Dios los entregó a pasiones, la versión moderna, pasiones vergonzosas, afectos vergonzosos, la versión antigua, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa. Esta es la palabra retribución, que combino, ¿no?, a su extravío, debido a su extravío. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente depravada o reprobada, se traduce así, para hacer lo que no conviene. Y hasta ahí llegamos, ¿no? Vamos a ver en un momento la parte final. Oremos. Nos diriges, hermano Rafa, por favor, en esta oración.
Bendito nuestro Dios, estamos aquí, Padre, para adorarte, para ensalzar tu santo nombre. Te pedimos, Señor, que tú seas glorificado. Te pedimos que nos ayudes a ser responsables cada uno de los que estamos aquí, individualmente, cómo vamos a escuchar tu palabra, cómo te vamos a adorar en nuestro interior, Señor, en nuestra mente. Te pedimos la ayuda de tu Santo Espíritu, Padre, para que tengamos la aplicación de tu palabra a cada uno individualmente, Señor, y tú seas ensalzado, Padre. Te pedimos que ayudes a nuestro hermano Tomás para que él nos dé el consejo de tu santa voluntad, Padre, de tu palabra santa, que nos alimente y nos corrobora nuestro hombre interior. Te pedimos que tú nos hagas sentir tu presencia y sea viva y eficaz tu palabra, Señor, más penetrante que espada de dos filos, que alcance hasta el tuétano de nuestros huesos, Señor, y Señor, que sea control y relámpagos. Te pedimos que nos ayude, Señor, y que dejemos toda preocupación, todo afán de la vida, Señor, y estemos atentos a tu palabra. Te lo rogamos y te agrada en tus ojos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Ahora continuamos con nuestro tema, y voy a empezar resumiendo los puntos del estudio anterior. Vimos, basándonos en Génesis 3, en nuestro estudio hace 8 días, una serie de pasos, los que fueron usados por el diablo para introducir su epistemología en el jardín de Edén. Vimos que empezó cuestionando la palabra de Dios. Segundo, terminó llamando a Dios mentiroso. Recuerden ustedes, terminó acusándole a Dios de haberles engañado. Tercero, negó abiertamente la realidad del juicio divino. Cuarto, engañó a Eva con la idea de que ella pudiera ser una criatura independiente de la revelación divina actuando en forma autónoma, como ya sabemos. Quinto, vimos que esto es el origen de muchas cosas hoy en día. Mencionamos lo que hemos estado viendo un poco sobre el misticismo, el humanismo y el racionalismo. Y en sexto lugar, vimos que Satanás colocó su palabra al mismo nivel que la palabra de Dios, como si fueran iguales, y como si Adán y Eva fueran capaces de juzgar entre las dos palabras. Y en séptimo lugar, vimos la introducción de la cosmovisión satánica, la epistemología del diablo, y solamente voy a mencionar los argumentos. Primero, les dio a entender que la palabra de Dios está repleta de errores, que segundo, que es una palabra ambigua, vana, incierta, muy difícil de entender. Tercero, que la interpretación literal de las Escrituras simplemente manifiesta que la ley de Dios es algo injusto, algo arbitrario, duro, absurdo y aún dañino, ¿no? Cuarto, que la única forma entonces para descubrir la verdad es actuando en forma autónoma. Quinto, la verdadera libertad consiste de la capacidad de desobedecer a Dios y ejercer nuestro albedrío. Sexto, vimos que Satanás en su cosmovisión, recuerden ustedes, estaba diciendo que el camino para realizarse, alcanzar el poder, el éxito y la felicidad, no es la sumisión a Dios, sino es la rebeldía, la desobediencia a Dios. Séptimo, vimos que Satanás les convenció de que el hombre tiene el derecho de vivir como quiere. Octavo, que tiene el derecho de determinar por sí mismo la realidad, su propia cosmovisión. Y noveno, terminó negando que el pecado y la rebelión contra Dios conduzcan al castigo divino. Negaba que Dios castiga el pecado en esta vida y en la vida venidera. Ahora viene nuestro texto, y el día de hoy vamos a terminar con la parte principal de este capítulo 1. Ven ahora, después de decir en el versículo 28 que Dios los entregó a una mente reprobada, ahora vean la lista, el famoso catálogo de pecados. Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Vamos a dar lectura en el versículo 29. Estando llenos, se han llenado, la versión moderna, de toda iniquidad o injusticia, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos o repletos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades. Esta es la versión antigua, ¿no? Murmuradores, el versículo 30. Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos o jactanciosos, ¿no? Inventores, y esto es de nuevas formas de maldad, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, se traduce crueles en algunas versiones, implacables, sin misericordia. Y viene lo que Satanás negaba, ¿no? Que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, y no solo las que hacen o practican estas cosas, sino, vean, aún consientan, esta idea es muy fuerte, dan su aprobación a los que las hacen o las practican. Entonces, ahora llegamos a esta lista, lo que ha sido llamado, ya lo hemos visto, el famoso catálogo de pecados. Y estos pecados, hay que entenderlo bien, son las consecuencias de todo lo que hemos visto hasta ahora en estos estudios sobre la epistemología. Son las consecuencias y la misma esencia de la depravación humana, y son los frutos de la epistemología del diablo, o sea, son los frutos tanto de lo que Satanás logró en el jardín de Edén como de la misma mente depravada y reprobada de los seres humanos. Ahora, si fuéramos a analizar esta lista desde la perspectiva de las palabras que vimos en los primeros estudios sobre este tema, las 17 palabras que nos dan en síntesis la definición bíblica del pecado, llegaríamos a la conclusión de que esta lista se relaciona con esos pecados, o sea, con las palabras hebreas y griegas usadas en ambos testamentos para darnos la definición, la epistemología divina del pecado. O sea, tendríamos que llegar a la conclusión de que estos pecados, los que vamos a ver en este catálogo, son simplemente pecados representativos, pecados que sirvan, vamos a decirlo, como ejemplos, ¿no?, de lo que viene como consecuencia de todo lo mencionado en lo anterior, ¿no?, en la parte principal de este capítulo. Hay personas que no se percatan de este detalle, de que son pecados representativos o simplemente ejemplos, y cabe señalar aquí lo siguiente. Encontramos en el Nuevo Testamento, específicamente en las epístolas del apóstol Pablo, por lo menos 15 veces, 15 listas, lo que podríamos llamar 15 catálogos de pecado, por lo menos 15 listas de pecados en Romanos 3, aquí lo tenemos en Romanos 1, en Romanos 13, en 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, 1 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, en Tito, aquí tengo todas las cifras, no las vamos a ver, pero esto es algo muy importante, el hecho de que en por lo menos 15, vean, ocasiones, el apóstol Pablo en medio de un discurso, en medio de una de sus epístolas, bajo la inspiración del Espíritu Santo, se detuvo para dar una lista de pecados. Ahora, esta es la lista o el catálogo que vamos a ver el día de hoy, pero hay que entender bien la relación entre esta lista y los argumentos en este capítulo. La conclusión en el versículo 28 es que vean lo que ya hemos visto. Estas personas reprobaron a Dios y fueron, como consecuencia, reprobadas por Dios. Pero en ese contexto, muchos teólogos se han puesto a analizar este pasaje y vean las divisiones que dan. Dicen que Pablo ha demostrado en este capítulo que como consecuencia de la caída de la epistemología del diablo, la raza humana ha sido reprobada y condenada en cuatro sentidos. ¿Pueden escuchar? La raza humana ha sido reprobada y condenada por Dios, primero en sentido religioso, esto ya lo vimos en los versículos 19 a 23, segundo, reprobada la raza humana, ¿no?, y condenada por Dios en sentido moral. Eso es lo que acabamos de leer en los versículos 24 hasta el 27. La raza humana ha sido reprobada y condenada por Dios en sentido intelectual. Eso lo vimos con los efectos del pecado que se mencionan en este capítulo sobre la mente hace dos semanas. Y lo hemos visto aquí mismo en la frase mente reprobada, mente depravada. Esto es la mente reprobada en sentido intelectual, ¿no? Y en cuarto lugar, la raza humana ha sido reprobada y condenada en sentido social. Y en este sentido social tenemos esta terrible lista o este catálogo de pecados que en su mayor parte tienen que ver con las relaciones entre los seres humanos, como vamos a ver. A fin de cuentas, el intento del diablo, ¿no?, de lograr su propósito en el jardín de Edén, resultó en qué? En que los hombres comenzaran a exaltarse a sí mismos, a vivir como si fueran dioses, conforme a la epistemología falsa, y la causa lo vemos no solamente en esta terrible descripción de los pasos y el proceso involucrado, sino lo vemos en esta lista. En este catálogo de pecados, con pocas excepciones, hay que entender bien el argumento aquí. Los pecados mencionados se están centrados, con pocas excepciones, en lo que llamamos la segunda tabla de la ley. O sea, en relación con los 10 mandamientos, amarás a tu prójimo como a ti mismo, la violación abierta de los 5 mandamientos que gobiernan las relaciones entre los seres humanos, son en gran parte, ¿no?, lo que esta lista está enfocando. Y los pasos enumerados en la primera parte de este capítulo, en síntesis, tratan con la violación de la primera o las distintas violaciones de la primera tabla de la ley. O para decirlo en otra forma, ya lo vimos, hay un énfasis especial en el primero y el segundo mandamientos, ¿sí? No tendrás dioses ajenos y no harás imagen alguna, ¿no? Y esto es lo que vemos en el análisis que ya hemos visto, tanto en Génesis 3 como en Romanos 1. Pero lo que viene en la parte final, lo vuelvo a decir, es un énfasis muy especial en esta lista de pecados. Un énfasis muy especial respecto a las distintas cosas relacionadas con la segunda tabla de la ley. Todo esto lo vamos a resumir de una forma muy sencilla. La violación de estos mandamientos resulta en lo que ya hemos escuchado repetidas veces, la exaltación del hombre al lugar de Dios. Esto ya lo sabemos, ¿no? Y como consecuencia, el yo o el ego humano, vean, termina siendo exaltado hasta el trono de Dios. Y en este sentido, podríamos analizar esta lista, como lo vamos a ver en parte el día de hoy, simplemente como distintas manifestaciones del yo, ¿sí? Del egoísmo, del amor propio. Y en este sentido vamos a ver que este tipo de egoísmo desempeña un papel principal en prácticamente cada uno de los pecados mencionados aquí. Ahora, en síntesis vamos a resumir la idea y vamos a pasar después a los detalles. En síntesis, podemos decir que el pecado significa lo que tenemos en el versículo 28, no tomar en cuenta a Dios. Como ellos no aprobaron tener en cuenta, ni siquiera tener noticias en la versión antigua de Dios, comenzaron a vivir como si fueran dioses, ¿no? Ahora vean los detalles aquí en forma resumida. Esto significa vivir para nosotros mismos como si nosotros fuéramos dioses, ¿no? Pero vean lo que esto quiere decir. Vivir para nosotros mismos y no para Dios. Amarnos a nosotros mismos, o sea, amarse uno mismo y no a Dios. Servirnos a nosotros mismos, o sea, ¿qué quiere decir servirnos a nosotros mismos? Servir nuestros intereses, nuestros deseos, nuestros gustos, vean, nuestros placeres, en vez de servir a Dios. Exaltarnos a nosotros mismos como si fuéramos dueños de nuestro propio destino y como si Dios no tuviera nada que ver en este asunto, negando el origen, la ontología, ¿no?, y el destino de todas las cosas. Tomar las riendas de nuestras vidas como si fuéramos capaces de controlar las cosas, como si fuera posible vivir en forma independiente, en forma autónoma, ¿no? Como ya lo hemos escuchado repetidas veces. Todo esto, cuando hablamos de la exaltación del yo, estamos hablando de rechazar los reclamos de Dios, pisotear sus mandamientos, como si Dios no fuera digno de nuestra atención. No quieren ni siquiera saber nada de Él, como si Dios no fuera digno de nuestra sumisión, de nuestra obediencia. Y esto es lo que sucede, lo vamos a ver en la frase, aborrecedores de Dios. Esto conduce a una persona a cultivar en su corazón, en lo más profundo de su ser, a cultivar un resentimiento, hasta enemistad contra Dios. Esto debido a que Dios es la única persona en el universo que se atreve a desafiar todo esto. Es la única persona que se atreve a desafiar a los hombres rebeldes y a castigar sus pecados. Entonces, en síntesis, cuando hablamos de la exaltación de Dios, estamos hablando de exaltarnos a nosotros mismos, como si todo el mundo estuviera centrado en nosotros. Como si, vean, como si nosotros fuéramos capaces de crear nuestra propia realidad, como si el mundo estuviera centrado en el yo. Y así terminaremos imitando al padre espiritual de todo esto, al diablo, ¿no? Y esto en muchas ocasiones lo hemos visto, algunos de ustedes lo saben, en nuestra iglesia, en esa hemos hablado muchas veces de lo que viene siendo en síntesis un tipo de ateísmo práctico. Y el ateísmo práctico que involucra todos los mismos pasos, comenzando con el rechazo y la negación de Dios, ¿no? La negación de la gloria de Dios, de los atributos de Dios, la autoridad de Dios, la santidad, la sabiduría, la bondad divinas. O sea, el ateo práctico comienza tal como lo hemos visto en estos capítulos, tanto en Génesis 3 como aquí en Romanos 1, negando la gloria de Dios y, vean, exaltándose a sí mismo, ¿sí? Pero esto es, en síntesis, un intento de acabar con Dios. El ateo práctico, la persona que quiere vivir conforme a esta supuesta independencia, esta supuesta autonomía, es una persona que no quiere, vean, tomar en cuenta a Dios. quiere vivir como si Dios no existiera, como si no existieran las leyes de Dios, el juicio de Dios, la palabra de Dios, y a fin de cuentas lo que esta persona quiere es que su propia voluntad sea suprema, que su propia sabiduría sea verdadera, que sus propios deseos tengan, vean, el control sobre todas las cosas. Esta persona prefiere acabar con Dios, menosprecia la autoridad de Dios, la palabra de Dios, la ley de Dios, la veracidad de Dios, todas las perfecciones divinas, termina menospreciándolas. Y esto lo vemos y lo podemos analizar muy detalladamente, pero lo vemos en una serie de ejemplos. Al quebrantar, al violar los mandamientos morales de Dios, esa persona está negando y menospreciando la santidad divina. Al confiar en sí misma como si fuera independiente, como si fuera capaz de manejar las cosas, está negando y está menospreciando el poder de Dios. Al buscar la felicidad en sus propios deseos, sus propias concupiscencias, está menospreciando hasta la persona de Dios. Como si Dios no fuera capaz de hacernos felices, como si Dios no fuera capaz de bendecirnos, como si Dios no fuera la fuente de toda bondad, toda bienaventuranza. Al quejarse, como vamos a ver, con sus murmuraciones, sus quejas y sus chismes, esa persona menosprecia la providencia de Dios. Al jactarse, como lo vamos a ver en esta lista, esta persona se exalta a sí misma, ¿no? Sus propias capacidades, sus propios poderes, como si no dependiera de Dios en forma alguna. Y vean, al buscar su propia gloria, esta persona termina negando la gloria de Dios. Y desde esta perspectiva, lo veremos en otra ocasión, todo esto está centrado en la exaltación del yo. Y hay una larga serie de ejemplos de cómo los pecados mencionados en esta lista y en prácticamente toda la Biblia tienen que ver con este asunto. El yo que comienza a dominar y reinar sobre el mundo del hombre, ¿no? El yo que se convierte en el principio y el fin de todas las cosas y aún de todas las demás criaturas. El yo que quiere la honra, la gloria, el respeto, la submisión, la obediencia, hasta la adoración de las demás personas. El yo que es, en estos términos, en realidad un tirano, un dictador, ¿no? Este yo se convierte en la raíz y en la causa principal de tantos pecados, ¿no? Que la lista es prácticamente interminable. Por ejemplo, el enojo explosivo, lo vamos a ver, se manifiesta en cuál sentido. Eso es simplemente la reacción, como vamos a ver, del yo, ¿sí? El orgullo, la soberbia, esto es el yo exaltándose, la impaciencia, eso es el yo. Quiero que todo el mundo haga mi voluntad y que obedezca, ¿sí?, lo que yo digo. La envidia, eso es el yo, ese es el ego humano ofendido, bien, herido, porque piensa que merece más y mejores cosas y no quiere que nadie tenga algo más que el yo, ¿sí? Las mismas pasiones desordenadas, lo vamos a ver en un momento, son simplemente manifestaciones, vean, de el mismo problema. El yo que quiere, en este sentido vamos a verlo, crear su propia realidad. Ahora, entonces, lo que vamos a ver en el tiempo que nos resta, y espero que lleguemos a terminar porque vamos a pasar a algo más a fondo en relación con esto el próximo domingo. Vamos a ver en el tiempo que nos resta la lista, el catálogo de pecados. En algunos casos vamos a detenernos un poco para hacer comentarios, y en otros simplemente vamos a explicar el significado de la palabra. Vean, en el versículo 29, la lista que comienza con estando llenos, atestados, se han llenado, la versión actualizada, de toda iniquidad. Ahora, la palabra iniquidad que tenemos en la versión antigua se traduce en justicia en muchas versiones. Pero el punto importante aquí en relación con las cinco cosas que encontramos en el versículo 29, las cinco cosas en la primera parte de esta lista, es la palabra todo, ¿sí? Se traduce toda clase, se han llenado de todo tipo, toda clase, están llenos de todo tipo de iniquidad, todo tipo, toda clase de injusticia. todo lo que está opuesto a Dios y al hombre en términos generales. Eso es decir, es una forma resumida para dar lo que es la parte que introduce esta lista de pecados. La palabra griega aquí como sustantivo es un término inclusivo para denotar todo lo que es malo. La palabra normalmente en el Nuevo Testamento en la forma de adjetivo significa todo lo que no es derecho, todo lo que no es recto. Y la persona caracterizada en esta forma es una persona que no es recta. La irrectitud es una característica de su vida. Agravio, ¿no? Es otra traducción de esta palabra. El agravio de privar a otras personas de lo suyo propio. Eso es lo que dicen en los diccionarios sobre el griego. Esta persona se dedica a maldad, ¿sí? Pero el énfasis cae en lo que acabo de decir. El pecado cometido contra el prójimo. Y esto es la primera palabra usada para enfocar las violaciones, como ya lo hemos mencionado, la segunda tabla de la ley. Entonces, la lista comienza con lo que podríamos llamar en sentido positivo la falta del amor verdadero, que es la causa de toda iniquidad y toda injusticia cometida en contra del prójimo. Ahora, la segunda palabra, que se traduce fornicación en el versículo 29, es una palabra que incluye toda actividad sexual ilícita. Es una palabra muy común en el Nuevo Testamento que abarca hasta la perversión sexual, la prostitución, la homosexualidad y el adulterio, incluyendo a personas solteras de igual manera como las personas casadas, sean hombres o sean mujeres. Así esta palabra, vean, es usada en esta forma muy amplia en el Nuevo Testamento. Se refiere a la inmoralidad sexual tanto en sentido físico como en sentido mental, o sea, la famosa idea de fantasía sexual o lo que llamamos la inmoralidad o el adulterio en sentido mental. Ahora vamos a detenernos aquí unos momentos para hablar de este asunto. La causa principal de la inmoralidad en cualquier forma, sea adulterio, sea fornicación o otras cosas peores, la causa principal es lo que tenemos aquí en el pizarrón, las concupiscencias o los deseos desordenados del yo. O sea, estos deseos que no pueden ser controlados. Este pecado nunca tiene algo que ver, o nunca tiene que ver, mejor dicho, con el amor verdadero, sino siempre tiene su raíz en los deseos carnales, las pasiones desordenadas. O sea, por ejemplo, el hombre que dice que quiere divorciarse de su esposa porque se ha enamorado de otra mujer, y debido a que está enamorado de ella, tiene un pretexto para divorciarse. Normalmente, si te pones a investigar el asunto, lo que vas a descubrir es que su motivo verdadero no es el amor, sino más bien el placer, el sexo, el egoísmo, vean, y la exaltación del yo. Muchísimas personas confunden, y algunos de ustedes conocen todas las características de lo que es un amor caprichoso en contraste con el amor verdadero. Muchísimas personas confunden lo que es la atracción física, lo que sería un amor caprichoso y nada más, con el amor verdadero. Y en realidad los adúlteros no entienden, vean, los fornicarios no entienden ni siquiera el significado de la palabra amor. No aman realmente, se aman a sí mismos, ¿no? Las primeras y principales responsabilidades en el matrimonio son el amor y la fidelidad. Pero los fornicarios y los adúlteros solo ven, les importa satisfacerse a sí mismos o a sí mismas, como sea. Y muchas de estas personas, bajo el pretexto del amor, están dispuestas a quebrantar sus votos, abandonar a sus hijos, a no cumplir con sus responsabilidades y deberes, están dispuestos a perjudicar, a engañar, vean, aún a arruinarse a sí mismas, todo para servir, en este caso, el yo disfrazado en la forma de estas concupiscencias o estas pasiones desordenadas. Ahora bien, con mucha atención, eso lo mencioné hace algunos domingos, ahora lo quiero comentar en breve.
las terribles descripciones que comienzan en la última frase del versículo 24 y que continúan estas palabras espantosas en 25, en 26, en 27, en relación con la homosexualidad, y lo que podríamos llamar el lesbianismo y las pasiones desordenadas que se mencionan aquí. Es una serie de palabras griegas que se traducen desordenadas pasiones, afectos vergonzosos, concupiscencias de su corazón. Se encendieron en sus pasiones cometiendo cosas nefandas, la versión antigua. Hay que entenderlo bien. Esto es simplemente otra manifestación, vean, del yo perverso, ¿sí? En su egoísmo, en su perversión, vean, el yo de estas personas está tratando de recrear, vean, hasta el propósito divino y el significado mismo del sexo. Esto lo comentamos hace algunos domingos. Ahora vean lo que esto quiere decir. En su intento de ser como dioses, minúscula, ¿no? La mentira del diablo y su epistemología falsa. Muchísimas personas terminan dando su definición propia a lo que es el propósito y el significado del sexo. Del sexo. O sea, estas personas terminan yendo más allá de lo que es la relación o las relaciones normales que Dios ha ordenado para el matrimonio, y terminan actuando en contra de la naturaleza. No vamos a volver a leer los versículos, ustedes saben lo que dicen. La versión actualizada traduce una de estas frases: cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra la naturaleza. Y esto es un intento de crear una realidad distinta, más allá de lo que es la realidad, ¿sí? Esto es algo tan sencillo, ¿no? Que tengo la tentación de hablar, no lo voy a hacer, salvo en una forma medio simbólica, ¿no? De lo que son relaciones normales y en relación con el cuerpo de un hombre y el cuerpo de una mujer. Cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra la misma naturaleza. Y lo vuelvo a decir, esto es un intento de crear o recrear, bien, al mundo, incluyendo en este sentido el sexo, de recrear al mundo o crear una realidad en ese aspecto que va más allá de los límites de la misma naturaleza. Y cuando dice al final del versículo 27, recibiendo en sí mismos la retribución, es la mejor recompensa, la versión antigua, ¿no? La retribución que corresponde a su extravío. Esa es la palabra, ¿no? ¿Lo estoy diciendo correctamente? A su extravía. Ahora vean, esto quiere decir una larga serie de cosas. Solamente voy a mencionar dos. Que esas personas nunca pueden satisfacerse. Esa es una parte de la retribución que reciben. Están tratando de hacer algo que no se puede hacer en sentido natural o normal, ¿sí? En base a pasiones, concupiscencias fuera de lo que es natural, y en ese sentido son condenadas a nunca, vean, a nunca satisfacer o encontrar satisfacción para esos deseos, por un lado. Y por otro lado, una parte misma de la retribución que se menciona aquí es un juicio que viene en contra del cuerpo mismo de esas personas, como otros versículos en el Nuevo Testamento lo estipulan. Y eso es lo que quiere decir recibiendo en sí mismos. O sea, están en forma absurda, están provocando y están trayendo sobre sí mismos, o sí mismas, como sea, y sobre su propio cuerpo, vean, abusando de todo esto, debido al yo desordenado, ¿sí? Un juicio especial. Y ahí no vamos a tardar para ver los textos, pero hay una larga lista de textos que hablan de ese juicio especial. Incluso Pablo dice que estas personas, hablando de fornicación y nada más, pecan contra sus propios cuerpos, dice. Ahora, la tercera palabra en esta lista, hay que fijarse bien ahora en el versículo 29, es la palabra malicia. Se traduce en maldad. Esta palabra se refiere a aquella gente que se goza de hacer lo malo.
lejos de deleitarse en la santa ley de Dios, como lo dice el salmista, ¿sí?, se deleitan en el pecado. Se esfuerzan para hacer lo malo, se entregan al pecado. Esta palabra llenos, es llenos, ¿no? Completamente, se esfuerzan, se entregan, ¿sí?, a la malicia, a la maldad. Y esto se refiere, yo estoy convencido, a lo que Pablo dice en Efesios cuando habla de una forma muy fea de este asunto, cuando habla de aquellos que después de haber perdido toda sensibilidad de su conciencia, se entregaron para cometer ávidamente, dice, toda clase de impurezas. Y a esta idea volveremos antes de terminar, esta palabra general, malicia, ¿no? Pero que tiene las implicaciones que estamos mencionando, de deleitarse, de entregarse al pecado, de entregarse para cometerlo ávidamente, ¿no? Y luego en el versículo 32 dice que esas personas se complacen en las cosas no mencionadas en la lista. Se complacen, encuentran deleite y placer, gozo, ¿no? Gusto, para decirlo así, en el mero hecho, como veremos, de ver que otras personas hagan estas cosas. Aman el pecado, podríamos dar la idea así. Aman el pecado, pero lo terrible de esta palabra es que lo aman porque es malo. ¿Sí? Ahora, la cuarta palabra, bueno, ahí entre paréntesis, ¿no? Lo voy a mencionar para que no se me olvide al final. Si fuéramos a analizar esto desde la perspectiva del mundo de entretenimiento y diversiones hoy en día, podríamos concluir así de rápido que si tú quieres entretener y divertir a la gente, tienes que poner en tu telenovela, en tu película, en tu programa, en la televisión, toda una serie de cosas relacionadas con estas, porque estas son las cosas en las cuales las personas encuentran placer, gusto, deleite, simplemente viendo que otras personas hagan o hacen las cosas, ¿sí?, malas mencionadas aquí. Esto es el amor al pecado. La cuarta palabra, cada clase de avaricia. La palabra avaricia, normalmente hay muchos debates. En nuestro libro sobre los 10 mandamientos tenemos en una forma bosquejada todos los detalles en relación con los 10 mandamientos y la segunda tabla de la ley entra aquí. Y en ese libro hay un argumento acerca del uso de la palabra avaricia en relación con la palabra codicia, el décimo mandamiento. Son prácticamente palabras sinónimas en el griego. La codicia o la avaricia es, en síntesis, el deseo de siempre tener más. La persona dominada por la avaricia, por la codicia, siempre está deseando lo ajeno. Es una persona que nunca está satisfecha, no puede estar contenta con lo que ya tiene. La avaricia o la codicia, que Pablo menciona repetidas veces como un acto de idolatría, que es la idolatría. Vean, la avaricia, que es idolatría, reduce las cosas al nivel más bajo de la existencia, al nivel material, al nivel temporal, pasando por alto lo que es espiritual y lo que es eterno. La codicia le hace a esta persona creer que la vida del hombre consiste de la abundancia de las cosas que posee. Precisamente lo que Cristo condenó en Lucas 12, ¿no? No debemos pensar que la vida del hombre consiste de la abundancia de las cosas que posee, pero eso es prácticamente la mentalidad de todos los inconversos. ¿Por qué? Porque no pueden ni mirar a una persona, mirar a ningún ser humano sin fijarse en las cosas que posee, en las cosas que tiene. Y los síntomas de este pecado son muchísimos, aquí solamente menciono algunos, ¿no? El amor a las posesiones, al dinero o al estatus, ¿no?, es un síntoma de este pecado. Cuando esas cosas son consideradas como esenciales, como necesarias, ¿no?, para nuestro bienestar o felicidad, somos personas codiciosas y la avaricia está dominando. Cuando nuestra autorrealización depende del dinero, de los ascensos o de cosas materiales, ¿no?, entonces este pecado nos está dominando. O cuando simplemente somos como esas personas que siempre nos falta algo más, algo nuevo, ¿no?, algo Incluso en Gringolandia a mí me da tristeza el hecho de que es una broma, ¿no? Me dijo Omar hace años que hay algo parecido aquí en México, pero en Gringolandia cuando te sientes mal te dicen, no, lo que necesitas hacer es irte de compras. Lo que debes hacer es ir a comprarte algo y te vas a sentir mejor, ¿sí? Y esto especialmente lo dicen las mujeres. Omar me dijo hace años, no, hermano, lo que hacen aquí es van al centro comercial y el dicho supuestamente que yo no sé si lo inventó Omar o si es algo real, vamos a ir a codiciar, es lo que me dijo, vamos a ir no a comprar sino simplemente a codiciar y vamos a sentirnos mejor. Pero la mayoría de las personas viven, sean pobres o ricas esas personas, la mayoría de las personas en este mundo viven en lo que solamente podríamos llamar una orgía de codicia. En forma oculta, muchas veces en forma secreta, están viviendo constantemente como si estuvieran, vean, llenos de codicia, tal como lo dice el texto. La quinta palabra, ahora vean, llenos de toda maldad. Después de avaricia, viene la palabra, estamos todavía en el versículo 29, maldad. Y esta palabra maldad se traduce perversidad en la versión actualizada. Es una forma muy interesante de hablar del tema. Y esto es una de las pruebas de lo que estamos diciendo. Estas son las violaciones de la segunda tabla de la ley. Porque esta palabra se refiere a la maldad dirigida contra otras personas. ¿Sí? Todo lo que es opuesto de benéfico, útil y bueno en relación con otras personas. ¿Sí? Todo aquello que es destructivo, perjudicial, malo, en referencia a otras personas, pero incluye pensamientos, palabras y acciones que terminan perjudicando a propósito a otras personas. Esto es lo que es moral o éticamente malo, ¿sí? Esto es la maldad que se manifiesta por el deseo de perjudicar, de dañar a otros. Incluye, muchos eruditos dicen, la idea de vengarse de ellos. Esto es el yo enojado, como vamos a ver más adelante, actuando en sus propios intereses, el yo furioso, enojado, es capaz de hacer cualquier cosa al prójimo. La sexta palabra, ahora vean cómo cambia el argumento aquí, llenos se repite, pero esto es repletos en la versión actualizada, llenos hasta rebasar el límite, es como llenar un vaso o tanque completamente, llenarlo completamente, ¿ven ustedes la palabra? ¿Qué dicen? De envidia. Y yo cuando estaba analizando este tema tenía la tentación de predicar un sermón sobre cada una de estas palabras. Lo hemos hecho en el pasado con la mayoría de esas palabras, pero aquí hay que detenernos unos momentos con la palabra envidia. La envidia es un pecado muy complejo, que en su esencia consiste de sentirse mal, sentirse disgustado, sentirse enojado, sentirse molesto o aún ofendido, simple y sencillamente porque otras personas tenemos las cosas que nosotros deseamos o las cosas que codiciamos. Este espíritu de descontento, así lo explican algunos eruditos, pero en el espíritu de descontento frente a la prosperidad, ante la felicidad de otras personas. Vemos, no, esas personas andan prosperando y felices y eso me hace sentirme muy ofendido, muy molesto, muy disgustado. Bien, la envidia desea las bendiciones que otras personas tienen, sean, bien, cuáles fueran estas bendiciones. Si se trata de su felicidad, de sus posesiones, de su honor, de su capacidad, de sus dones, la envidia no solamente nos hace desear esas cosas que otras personas tienen, sino que nos conduce al deseo de ¿qué? Vean, de quitarles lo que tienen. Deseamos que lo ajeno, sí, lo que otras personas tienen, pero vean cómo eso se convierte en algo perverso. Nos conduce al deseo de que otras personas no tengan esas cosas. No queremos que tengan, nosotros las tenemos, pero no queremos que ellas las tienen, ¿sí? Y en este sentido hay que analizarlo cuidadosamente, aquí solamente lo estamos mencionando. El hecho de que otras personas tengan más que nosotros es un golpe para nuestro orgullo, es un golpe para nuestra autoestima, es un golpe para nuestro valor personal. Erróneamente creemos que merecemos más y mejores cosas, y más adelante vamos a ver por qué erróneamente creemos que nosotros merecemos más y mejores cosas. Pero en síntesis, es un golpe contra mi autoestima, el hecho de que mi prójimo... Yo me acuerdo de haber predicado sobre la envidia hace años, y me vino a la mente el ejemplo de un campesino que andaba, si no me equivoco, yo decía en su Cadillac, andaba en su Mercedes-Benz, ¿sí? Y estaba ahí hablando con el hermano Ricardo y veíamos que pasaba este hombre en su Mercedes. Y nos quedamos ahí viendo su coche de último modelo de Mercedes-Benz. Y Ricardo me agarró y me dijo, lo conozco a ese hombre. Es un campesino. ¿Entienden lo que estoy diciendo con el ejemplo? ¿Cómo es posible? Me decía Ricardo. ¿Cómo es posible que haya... En su Mercedes-Benz, este campesino? Y en este sentido, ven lo que vamos a decir. La envidia es el yo frustrado. Es el egoísmo, ven, frustrado. Es la codicia frustrada. Es la ambición, pero sumamente frustrada. Y nos puede conducir al enojo, al resentimiento, y como vamos a ver antes de terminar, al odio. Porque la envidia no tiene sus raíces en el amor, sino en el odio hacia el prójimo. La séptima cosa en la lista, vuelvan a ver, después de decir llenos de envidia, dice llenos, repletos, hasta rebasar el límite. ¿Llenos de qué? Homicidios. Y lo comentamos al principio, la lista es representativa, ¿sí? Son ejemplos y nada más. Este ejemplo del sexto mandamiento, no matarás, ¿sí? Es terrible por lo siguiente. Primero, por la forma en que viene en el orden de las palabras aquí. Porque tú puedes analizarlo y relacionar la codicia y la envidia con el homicidio así de fácil. Y así vienen en la lista, ¿sí? Pero hay que entender bien de qué se trata este mandato. El homicidio, ¿sí?, el sexto mandamiento, es algo muy amplio. Como algunos de ustedes lo saben, todos los 10 mandamientos tratan con lo que llamamos familias, grupos de pecados que tienen una relación los unos con los otros. Hablamos muchas veces de cómo es que un pecado tiene sus tíos, abuelos, primos, hermanos, hermanas, es toda una familia. Todo un grupo de pecados. Los fariseos habían reducido este pecado a algo absurdo, ¿no? Decían, con tal que no termines matando a otro judío, estás bien, ¿sí? Físicamente hablando. Y, aún peor, la persona homicida toma en sus manos la prerrogativa divina. Porque el homicidio, a fin de cuentas, es como si pronunciáramos a esa persona que estamos privando de su vida como una persona indigna de vivir, una persona que no tiene derecho ni siquiera de vivir, de existir en este mundo. Esto es el yo actuando como si fuera Dios, a fin de cuentas, ¿no? Pero cuando Cristo hablaba de este asunto, lo relacionaba con una serie de emociones. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, dijo, en una serie de... Yo estoy citando de Primera de Juan, pero en una serie de comentarios que Cristo hizo sobre este asunto, vean, Juan llegó en forma concreta a decirlo así: el aborrecimiento es homicidio, ¿no? Es la persona que aborrece a su hermano es homicida. Y cuando yo digo que Cristo enseñó lo mismo, cuando Cristo habló de las emociones, ¿sí?, de las palabras abusivas, ¿sí?, de cualquier inclinación de hacer mal al prójimo, y hay una serie de ejemplos en el Sermón del Monte sobre esto, estaba enseñando lo mismo. Y Cristo hasta dijo que la persona culpable de decir esas palabras abusivas, ¿sí?, es culpable del juicio que sufrirán los demás en el infierno. Tan culpable como el homicida. Y cuando Pablo hablaba diciendo todo enojo, amargura, ira, voces, maledicencia, sea quitada de vosotros y toda malicia, citando una serie de las cosas que vienen en esta misma lista, vean, estaba enseñando lo mismo. ¿Cuál es la relación entre la amargura, el rencor, la malicia, el aborrecimiento con el homicidio? ¿Cuál es la relación? La relación, ya sabemos, es algo muy sencillo. Estas emociones explosivas, pecaminosas, que moran en el corazón, vean, de muchas personas, cuando yo digo moran, dominan, mejor dicho, el corazón de muchas personas, son las mismas pasiones que conducen al homicidio. Y el argumento es que Dios prohíbe tanto el acto como el deseo, como con los demás mandatos. No somos culpables de guardar, mejor dicho, violar y quebrantar este mandamiento cuando guardamos malicia, vean las palabras, rencor, amargura, enemistad en contra de otros. De la misma manera como cuando andamos despreciando, calumniando, chismeando, lo vamos a ver aquí mismo, ¿sí? Y en este sentido, el homicidio consiste del intento, aunque sea en pensamiento o deseo, de acabar con la otra persona, de poner fin a su nombre, a su reputación, a sus bendiciones, a sus dones, lo que sea. Es un ataque en contra de la otra persona, es la falta de amor, es el yo frustrado y enojado que pronuncia digno de muerte, ¿sí? Digno de muerte, lo que Dios va a decir en la parte final de esta lista, que los que cometan y practiquen estas cosas son dignos de muerte. Y ahora vean, el octavo punto en esta lista, hay dos listas aquí, las tenemos divididas en dos partes. El octavo punto, después de homicidios, viene la palabra llenos de contiendas. Y esto nos habla de inmediato, ¿no? Nos hace recordar la lista en Gálatas 5, pleitos, conflictos, disensiones, iras, partidismos, etcétera, los frutos de la carne. Esta palabra se traduce como riña, contención, como expresión de enemistad. Y la gran mayoría de las personas en conversas ven lo que esto quiere decir. No pueden vivir en paz con nadie. La gran mayoría de las personas en conversas. Ni siquiera con su pareja, ni tampoco con los mismos miembros de su familia. No pueden estar en paz. Y lo triste de esto, y hay que confesarlo, es lo siguiente. La mayoría de las iglesias evangélicas hoy en día son caracterizadas por esta manifestación de la carnalidad, ¿sí? De la pecaminosidad del corazón humano. Ni siquiera pueden estar en paz entre los que supuestamente son hermanos, ¿no? Con aquellos que profesan ser creyentes. No pueden ni siquiera estar en paz, llenos de contiendas, ¿no? Ustedes lo saben, aunque no, esto es una misión, no tenemos ni siquiera un año reuniéndonos aquí, o quizás estamos al punto de cumplir un año, y al formalizar una membresía tenemos reglas para los miembros de la iglesia, un pacto de la iglesia. Y lo que vamos a ver en las reglas para los miembros de la iglesia, en el famoso pacto de la iglesia, es que hay mucho acerca de este asunto de pleitos, contiendas, disensiones, iras, partidismos. ¿Por qué? Porque no podemos permitir en la iglesia local que ingresen a su membresía personas con esta característica. Esta es una característica de una persona inconversa. Las personas que no pueden estar en paz, ni siquiera en la iglesia de Dios, ¿sí? Simple y sencillamente no son creyentes. Ahora, el noveno pecado en la lista, engaños. Después de decir envidia, homicidios, contiendas, podríamos relacionar contiendas con homicidios. Y lo mismo, contiendas, homicidios y envidia y avaricia, podríamos relacionar cada una de esas cosas con la palabra engaños. La palabra griega es muy fuerte. Se traduce, vean aquí las traducciones, seducir con un anzuelo. Vean, manejar engañosamente. Algunos dicen falsificar, incluso esta misma palabra se traduce en relación con aquellos que falsifican la palabra de Dios.
falsificadores de la palabra de Dios.
Falsificar, manejar engañosamente, traicionar es una de las traducciones de esta palabra, mal representar. Y esta, si ustedes analizan, manejar engañosamente, seducir con un anzuelo, mal representar y falsificar el producto. Esta es la ética que domina en el mundo de negocios hoy en día. Se relaciona con lo que Pablo dice en Romanos 3, con su lengua tratan engañosamente. Esa es la versión antigua. Cuya lengua trata engañosamente. Y si fuéramos a detenernos con este pecado mencionado aquí, llenos de todo tipo de engaños, ¿no? Seduciendo con mentiras, mal representando, con anzuelos, manejando algo engañosamente. Si fuéramos a relacionarlo con las palabras en el Nuevo Testamento que hablan de la hipocresía, ¿sí? Tendríamos que reconocer de inmediato que hay una relación entre todas estas cosas, puesto que la hipocresía en todas sus distintas formas es en síntesis lo que esta palabra quiere decir. El hipócrita es una persona que se pone el domingo la máscara del creyente, como en el mundo greco-romano los actores usaban con un palo, ¿no?, la máscara, y sostenían muchas veces con la mano una máscara y jugaban un papel actuando en un teatro en el aire libre con el propósito explícito de engañar a los demás. Y la mayoría de los vendedores, la mayoría de los representantes comerciales en muchas compañías y en el mundo moderno de negocios son expertos en todo esto, ¿sí? Son buenos actores, merecen hasta un Oscar, ¿no? Tendríamos que decirlo así, por su capacidad de seducir, manejar engañosamente y
¿qué? Convencer a los ingenuos. Ahora, en décimo lugar, viene la palabra, después de engaños, viene esta palabra malignidad, es que se traduce mala intención, pero esta palabra también es muy fuerte porque se refiere al carácter de la persona, ¿sí? A su carácter malvado se refiere. Viene de dos palabras griegas, kalos, malo, y ethos, ¿no? Se refiere a la persona sin ética, sin moralidad. Algunos dicen malevolencia, malicia, mala disposición. Esta es la idea en la palabra, ¿no? La tendencia de buscar, creo que viene en su diccionario griego, dice que esta persona tiene la tendencia de buscar el lado perverso de las cosas. Pero en forma amplia, ven con mucha atención la idea aquí. Esta idea es terrible, porque quiere decir que esta persona, por su carácter malvado, ¿no?, por su tendencia hacia la malevolencia, la malicia, en su mala disposición, esta persona, sin motivación, ¿sí?, está dirigiendo su maldad, sus ataques, ¿sí?, hacia el prójimo, sin motivación, o algunos dicen sin justificación, aunque pudiéramos discutirlo, ¿no?, de si sería justificable. Su maldad, vean, no motivada por algo que la persona le haya hecho, es la idea. Su maldad fluye de su carácter depravado. Fluye de su mismo carácter depravado. Y hay un debate acerca de esto, que simplemente lo menciono entre comillas, entre paréntesis, en relación con todo el conflicto moderno tocante a algunos países en el mundo, algunas culturas que parecen que a nosotros, ¿no?, en el mundo del occidente, occidental, del mundo supuestamente influido por el cristianismo y la Biblia, nos parece que en algunas de estas culturas lo que se alaba, lo que se promueve más es este carácter depravado, inhumano, es lo que podríamos decir, que motiva a estas gentes a hacer cosas en base a su mala disposición y nada más. Pero esta lista cambia, y ahora bien, a partir del versículo 30,
¿sí? La lista cambia, comenzando con el versículo 30, con lo que tenemos aquí es una lista de 13 sustantivos o adjetivos, algunos son adjetivos, que describen el carácter o el estilo de vida o los hábitos, o algunos dicen los vicios, pero es lo mismo, yo prefiero la palabra práctica o hábitos, ¿no? Que dominan a estas personas que han seguido la epistemología satánica, que se han exaltado al mismo trono de Dios, ¿sí? Y ahora están manifestando el yo, corrupto, perverso, que es un tirano y dictador, vean, y están violando todo lo que es la segunda tabla de la ley. Ahora bien, con mucha atención la lista, esta lista es también terrible. La primera palabra en esta lista, en el versículo 30, murmuradores, murmuradores. Ahora, lo que podríamos hacer, y lo vamos a hacer solamente comentándolo, es combinar varias de las palabras en esta lista. ¿Sí? Podríamos combinar de una forma muy interesante varias de estas palabras. La palabra murmuradores se refiere a lo que dicen en secreto, lo que susurran, ¿no?, en los oídos de otras personas. Se refiere a personas chismosas que calumnian, esa es la famosa calumnia secreta, lo que dicen los eruditos, o sea, calumnian, pero lo hacen al oído del prójimo. Lo hacen en forma oculta, lo hacen en forma secreta. En contraste con la siguiente palabra, se traduce detractores, catalalos, ¿no? Hablar para abajo, la palabra griega, detracción, maledicencia. Esta palabra se refiere a los chismosos, vean, a los mismos calumniadores, pero que lo hacen en forma abierta, que lo hacen en forma pública, para decirlo así. No traten de ocultar lo que están haciendo. Ahora, otra vez, tengo la tentación de dar una serie de estudios en relación con este asunto. Lo hemos hecho en el pasado y lo haremos aquí en el futuro, si Dios lo permite. Pero hay que entender una serie de puntos muy básicos en relación con este asunto de las murmuraciones, las calumnias y los chismes. Este pecado, simplemente vamos a decir los chismes, ¿no? Si tú analizas de dónde proviene, es un tema espantoso. ¿Cuáles son los motivos de la persona chismosa? ¿De dónde nacen los chismes, no? Aquí simplemente estamos señalando un solo detalle. Los chismes nacen, en la mayoría de los casos, de un deseo perverso de saber cosas y juzgar cosas en la vida personal o privada de otros, ¿sí? El deseo perverso de saber y de juzgar estas cosas, ¿sí? Lo que en el Nuevo Testamento, en la versión antigua, se traduce constantemente como la persona que se mete en asuntos ajenos, negocios ajenos, ¿no? Esto nos da toda la figura, toda la idea. La persona quiere saber, y tiene muchos motivos que no estamos mencionando ahora, pero para juzgar, para criticar a otras personas, y se mete en asuntos ajenos, en la vida personal, en la vida privada de otras personas, ¿sí? Con ese fin. En donde no hay la persona chismosa, ¿no? ¿Cómo es que terminan esos pleitos, conflictos y divisiones? Pero inevitablemente le conducen a una persona a graves problemas. Se va a meter en problemas. Pero aún peor, la persona chismosa, en el Nuevo Testamento, Santiago habla de la lengua inflamada del infierno. La persona chismosa se convierte inevitablemente en un instrumento en las manos del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo está muy metido en todo esto, en la calumnia, en los chismes, incluso él es el famoso acusador de los hermanos, ¿no? Lo vemos hasta acusaba a Job de ser hipócrita. Yo lo he dicho tantas veces, Satanás tiene un solo argumento en contra de todos los que profesan ser creyentes, y es exactamente lo que vemos en cuanto a Job. Que somos puros hipócritas, ¿sí? Eso es su calumnia desde un principio en contra de todos nosotros. Pero esa persona se convierte en las manos, en un instrumento en las manos del diablo por lo siguiente. La persona chismosa es una persona engañada, y aquí no vamos a discutirlo en forma amplia, pero denlo por sentado. Es una persona engañada que está engañando a otros. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque los chismes y las calumnias siempre son una mezcolanza, una mezcla de medias verdades, de cosas exageradas, añadidas, malentendidas, y en la mayoría, la gran mayoría de los casos, simplemente mentiras. Los chismes, vean, nunca son la pura verdad. Y el motivo que muchas personas tienen en relación con todo esto es el de juzgar, criticar y condenar. Esto es otra vez, quieren tomar en sus manos lo que es la prerrogativa divina, ¿sí? No estamos hablando de los juicios autorizados por la palabra de Dios, no estamos hablando de la necesidad de juzgar la profesión de fe, los frutos, las evidencias de salvación. No estamos hablando de juzgar desde la perspectiva de la disciplina eclesiástica o las doctrinas. No estamos hablando de este asunto. Estamos hablando de la persona chismosa. Frecuentemente los chismes, vean, son simplemente el deseo de criticar y condenar a otras personas. Y aún peor, en la gran mayoría de los casos, los chismes son el fruto de no haber resuelto un problema bíblicamente. Nosotros tenemos una regla en la iglesia. Si ustedes se meten en problemas, las así famosas ofensas personales que se mencionan en Mateo 18, si ustedes se meten en problemas como miembros de la iglesia, como hermanos, ¿no?, o hermanas, como sea, miembros de la iglesia, y luego el conflicto que no pueden resolver llega a la iglesia, como lo dice la escritura, ¿no? Hay que decirlo a la iglesia. Y la iglesia se pone a investigar el asunto y descubre que ustedes andaban calumniando y chismeando en relación con este asunto antes de llegar a hablar con la iglesia. La iglesia no hará absolutamente nada para resolver el problema. ¿Por qué no? Porque vuelvan a escuchar lo que estoy diciendo. Aún entre los, entre comillas digo, hermanos o las hermanas, ¿no?, en muchos de los casos, los chismes vienen siendo la consecuencia final de no resolver un problema conforme a las Escrituras, conforme a la Biblia. Y si las personas estaban chismeando y calumniando y armando todo un pleito antes de llegar a las autoridades de la iglesia, es absurdo pedir a la iglesia que meta sus manos en el asunto para deshacer el problema. No, eso es imposible desde un punto de vista, ¿no? Y desde otro punto de vista, pudieran meterse en problemas con la iglesia por andar chismeando y calumniando. Ahora, la tercera palabra, espérenme, aún peor, faltaba un detalle aquí, aún peor. Muchas veces las calumnias y los chismes son cosas motivadas por lo que ya hemos visto aquí, por la envidia, por los celos, por un espíritu crítico, por un espíritu quejumbroso, ¿sí?, por el deseo de condenar a otros, lo que ya mencionamos. O sea, no tiene nada que ver con el amor, nada que ver con el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Ahora, la próxima palabra es la tercera en esta segunda lista, aborrecedores de Dios. Esto ya lo hemos mencionado. Y solamente cabe señalar aquí lo siguiente. El hecho de que esta palabra puede ser traducida, esta frase, en dos formas. Aborrecidos de Dios y aborrecedores de Dios. Son dos traducciones posibles. Aborrecibles a Dios, dicen muchas versiones en diferentes idiomas. Aquellos que practican estas cosas son aborrecibles para Dios. Y cuando Pablo dice, éramos necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciendo los unos a los otros. Esto de aborrecibles es un paralelo a lo que dice este texto. Estoy citando de Tito en su capítulo 3. Y el tema aquí es terrible. ¿Por qué? Porque al llegar al fin, cuando Dios pronuncia la sentencia de la ley divina, dignos de muerte, Dios lo hace en base a que ante su santa ley, ante su persona, aquellos que practican estas cosas son aborrecibles, ¿sí? A Él, aborrecibles a Dios. Bien, Satanás decía, no, no morirán, no va a pasar nada. Y Dios dice, no, aborrecibles y dignos de muerte. La próxima palabra, injurioso, vamos a apurarnos, ¿no? Porque tenemos que llegar al fin de la lista. Injurioso, en la lista, en el versículo 30, se traduce como insolentes. Y esta palabra se puede combinar con las próximas dos, y así lo vamos a hacer. Se combina con la palabra soberbios y con la palabra altivos, que se traduce jactanciosos, ¿no? La palabra, la primera, insolentes, injuriosos, se refiere a las personas arrogantes, presuntuosas, que tratan a los demás con desprecio. Bien, esto es otra vez el yo. Es como si yo tuviera toda la importancia en este asunto, ¿sí? Yo trato a mi prójimo o a las demás personas con desprecio, como si solamente yo tuviera valor, solamente yo tengo importancia aquí, como si los demás no fueran nada. Eso es lo que esta palabra traducida, injuriosos, vean, insolentes, quiere decir. La palabra soberbios se refiere a la actitud que tienen, vean, en cuanto a sí mismas estas personas, pero vean la actitud. Los demás no son nada, los demás no cuentan para nada, puesto que yo soy superior. Esto otra vez lo vemos nuevamente, es la exaltación de uno mismo, ¿sí? Aparentan estar por encima de los demás, así lo dice el diccionario griego de Vine, ¿no? Estas personas están negando la ontología. ¿Qué son? Son criaturas. Están negando la teleología, o sea, ¿cuál es el propósito y el destino de todas las cosas? El hombre no es el destino, el hombre no es el propósito, el hombre no es el fin de todas las cosas. Pero en su soberbia y en su orgullo, vean, estas personas creen que son superiores. Ahora, vamos a detenernos aquí unos momentos. ¿Por qué? Porque esto es el problema principal dentro y fuera de la iglesia hoy en día. Desde un principio, la gente en conversa se ofende al escuchar el Evangelio de la Gracia de Dios, que les habla en esta forma tan fea, tan fuerte, tan directa, ¿no? ¿De qué? De que ante los ojos de Dios son personas aborrecibles. ¿Sí? Se ofenden y se escandalizan. ¿Por qué digo que es un problema fuera de la iglesia? Porque el Evangelio de la Gracia de Dios en Cristo Jesús desde un principio escandaliza y ofenda al hombre inconverso, que en su soberbia y su orgullo cree que es superior, que es mejor de lo que Dios dice. Pero dentro de la iglesia tenemos este mismo problema debido a la predicación de un evangelio que no humilla a estas personas. El evangelio auténtico de la gracia de Dios te deja humillado, vean, te deja postrado en el polvo, ¿sí? El evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús, de la justificación por la fe en Cristo, que exige que todas las personas se arrepientan de sus pecados, comienza con un cambio de opinión acerca de este ego, acerca de uno mismo, acerca del yo. Y entonces, vean, el evangelio auténtico te deja, vean, en el polvo y comienza a producir en tu corazón, en mi corazón, en nuestra vida, la larga lista de las bienaventuranzas, los mansos, espiritualmente, ¿no? Los mansos, los pobres, los que están en quiebra, los que no pueden ganar, negociar, ni siquiera obligar a Dios a que tenga misericordia de ellos, ¿no? Nos conduce a buscar la salvación de pura gracia, a negarnos a nosotros mismos. Esto lo vamos a ver antes de terminar. El arrepentimiento verdadero comienza con la negación de uno mismo. Así lo dijo Cristo repetidas veces, ¿no? Pero, ¿en cuál sentido? En este sentido. Nuestra soberbia, nuestro orgullo fluye de la idea de que somos mejores, de que merecemos más y mejores cosas, de que somos dignos de ser tratados en forma especial. Y cuando yo digo que eso es un problema grave en las iglesias, vean, la mayoría de las iglesias están dedicadas a dar a las personas un trato especial. Son iglesias antropocéntricas, centradas en lo que agrada al hombre, ¿sí? Pero vean, no somos dignos de ser tratados en forma especial. es nuestra soberbia, es nuestro orgullo lo que nos tiene engañados, ¿no? Pero aún peor, esta soberbia que es la exaltación del ego, vean, del amor propio, del egoísmo, aún peor, siempre nos ciega ante la realidad. No nos deja aprender ni ver la realidad, ni siquiera desde la perspectiva de Dios, ni siquiera desde la perspectiva de la palabra de Dios. No nos permite examinarnos a nosotros mismos de forma honesta. Hay personas que escuchan un estudio de esta índole y todo el tiempo están pensando, ah, sí, ese pecado se aplica a fulano. Ah, y esa parte se aplica a esta persona sentada a mi lado. Y esta palabra se aplica a una persona que ni siquiera está aquí el día de hoy. Pero vean, esto es la soberbia. Ese es el orgullo, que no nos permite examinarnos a nosotros mismos en forma honesta, ni menos permite que seamos corregidos por la palabra de Dios. La soberbia que está metida de por medio en todo esto, no nos permite ni siquiera trabajar en equipo con los demás. Cuando yo veo a personas que no caben en ninguna iglesia, ¿sí? ¿Por qué no? No, porque no pueden trabajar en equipo con nadie. Es su soberbia, ¿sí? Es su orgullo lo que les impide a humillarse y a trabajar como siervos, ¿no?, con los demás. Ahora, vean la misma cosa, esas tres palabras se combinan. La palabra altivos o jactanciosos, a mitad del versículo 30. Vean, tan llenos de sí mismos, alzazanos, la palabra griega, tan llenos de sí mismos y de su supuesta importancia que no pueden, ni siquiera con sus palabras, no pueden ocultar esta soberbia, ¿sí? Este concepto erróneo que tienen de sí mismos. La forma en que muchas personas hablan es un indicio, un indicador de lo que estamos diciendo aquí. Y aún peor, lo vuelvo a decir, dentro de la iglesia, dentro de una congregación cristiana, no pueden ocultar el hecho de que todo lo que están tratando de hacer es, ustedes no saben cuán importante soy. Ustedes no se dan cuenta de qué tan grande soy yo como persona, ¿sí? Tratan de crear una imagen de poder, de éxito, de importancia, de capacidad, aun cuando esas cosas solamente existen en sus mentes y en sus palabras jactanciosas, no son realidades. Están reflejando un concepto erróneo que tienen de sí mismas estas personas. ¿Sí? La próxima palabra, entonces esas tres se combinan, ¿no? La próxima palabra, o sea, injuriosos, soberbios, altivos, la próxima es terrible debido a lo que vemos hoy en día. La frase inventores de males, de nuevas formas de maldad, hay que entender bien lo que esto quiere decir. Esto es un comentario divino respecto a la epistemología humana, respecto a la caída, respecto al pecado humano, porque esta frase se refiere a la personalidad humana usada en el servicio del pecado. Esta palabra, o esta frase, mejor dicho, se refiere a la inteligencia humana usada en el servicio del pecado. Esto es la persona que está usando los dones, las capacidades, los dones preciosos que Dios nos ha dado, la mente, la inteligencia, los recursos, vean, el cuerpo humano, la creación misma, la creación física en este mundo. Esta persona se está apoderando de todo esto, vean, no como lo dice en el Génesis, como corona de la creación, responsable de usar, vean, en la teleología, todo esto para los propósitos de Dios. Pero vean, esta persona está usando todos los dones preciosos de Dios para fines y propósitos que son contrarios a Dios. Podríamos decirlo, para fines y propósitos que son contrarios aún a los verdaderos intereses de la humanidad. Peor desde la perspectiva de nosotros. Y en el mundo moderno, ¿en dónde vemos esto de inventores de nuevas formas de maldad? Vean, el origen de muchos vicios, el origen de muchas perversiones. el origen, la fuente de muchas formas modernas de diversión y de entretenimiento. Está aquí en esta frase. La forma más fácil para hacerse millonario hoy en día es inventando o comercializando nuevos pecados.
Si te quieres hacer rico, inventando o comerciando nuevos pecados es una forma garantizada que puede garantizarte ganancias tremendas aún en tiempo de crisis económica.
¿Sí? Aún en tiempo de recesión económica. La forma más fácil para hacerse millonario es inventando nuevas formas de maldad. Esto se vende, ¿sí? O encontrando formas de maldad, para decirlo así, formas malvadas para vender tu producto. Resulta lo mismo. Ahora, y es por eso que no te pueden vender nada, prácticamente sin poner vinos. No estamos diciendo que el vino en sí sea pecado, pero sin poner licores, cigarros, mujeres, hombres medio desnudos en esta ciudad y otras cosas parecidas, ¿no? Como el anzuelo para venderte el producto. La próxima cosa en la lista, que también es terrible a la luz de lo que vemos en el mundo moderno, cuando dice desobediente a los padres, el famoso quinto mandamiento entra aquí. Y este texto quiere decir que ni siquiera son capaces de someterse a la autoridad de sus padres. Y este quinto mandamiento, que es muy amplio, como todos ya lo hemos mencionado, lo son, se refiere a la sumisión a todas las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. ¿Sí? Todas las autoridades humanas que Dios ha colocado por encima de nosotros, la desobediencia a la autoridad autorizada por Dios es la idea en el quinto mandamiento, y el ejemplo específico es a los padres. La desobediencia a los padres es terrible desde muchos puntos de vista, pero lo vamos a comentar en breve. La desobediencia a los padres es la esencia misma de la ingratitud, es la esencia misma de la soberbia. Cuando yo digo la esencia misma de la ingratitud, les estamos tratando a nuestros padres como si no les debiéramos nada de gratitud, ni siquiera acciones de gracia. La obediencia a este mandamiento, la obediencia al quinto mandamiento, tiende a preservar la vida de los hijos, así Pablo lo vincula con una larga vida, tiende a preservar la vida de la familia. La obediencia a los padres tiende a preservar, tiene un efecto, ¿no? De preservación sobre la familia, sobre la sociedad y aún sobre la nación misma. Y la desobediencia que se menciona aquí inevitablemente conduce al caos y a la destrucción de todo el orden, de todas las estructuras, de toda la autoridad constituida por Dios. La próxima palabra, necios, fatuos, esa palabra la conocemos, es la que ocurre al final del versículo 22, y ya hemos repetidas veces mencionado que se refiere a la capacidad intelectual de esas personas que está dando vuelta tras vuelta tras vuelta y nunca puede entender nada, sin percepción, sin discernimiento, sin entendimiento. La siguiente, desleales, ahora vean, podríamos predicar todo un sermón sobre esta palabra, desleales. ¿Qué quiere decir desleales? Traicionero en algunas versiones. Esto significa que estas personas no son leales a sus compromisos, a sus palabras, a sus pactos. En otras palabras, no son fieles desde una perspectiva de, si yo firmo un contrato con alguien y luego no soy leal al contrato, a eso se refiere esta palabra. Pero incluye promesas en el sentido de promesas, vean el ejemplo, como los votos matrimoniales. Si esta persona no es fiel a su voto matrimonial, no es fiel a su contrato, porque el matrimonio en parte es un contrato, en parte, ¿sí? Es un pacto en forma más amplia de compañerismo y de otras cosas, pero vean, de la relación de una sola carne, es un pacto también, pero vean con mucha atención lo que esto quiere decir. Para estas personas sus palabras no significan nada. Eso es lo que quiere decir. O sea, no se consideran como responsables a cumplir, a menos que sea para su propio beneficio. Si ya no les conviene, si ya no es para su propio beneficio, aun que hayan firmado un contrato, esto para esas personas no significa nada. Y esto es uno de los problemas muy graves en todo el mundo, entre naciones que firman tratados de paz, de cooperación, de lo que sea, en sentido económico, en otros sentidos, y vean en la sociedad aquí en nuestro querido México, ¿no? Es prácticamente imposible confiar en la palabra firmada en un contrato, vean, en los compromisos aún ratificados ante notario público, ¿sí? Tienes que protegerte, tienes que guardar tu espalda, tienes que pensar en mil posibilidades, porque al fin y al cabo las personas son traicioneras, desleales, y cuando hay algún beneficio personal de por medio en algo, no van a cumplir su palabra. Ahora después ven lo que dice, sin afecto natural, se traduce crueles. Ya estamos por terminar, pero vean, esta descripción también tiene mucha aplicación al mundo moderno. ¿Debido a qué? Debido a que aún las bestias brutas demuestran este afecto natural para sus propias criaturas, ¿sí? No son capaces de ver o de hacer lo que nosotros vemos en el aborto. Esto es una manifestación de esta palabra, ¿sí? Sin afecto natural. El aborto, el abuso de los niños, otro ejemplo. El divorcio, otro ejemplo. Y la rebelión de los jóvenes, ¿sí? Son algunos ejemplos de esta palabra. Se supone que, y esto es algo terrible porque si tú analizas este amor propio, la forma en que funciona es muy fácil de entender. Yo amo todo lo que es mío. Yo amo a los míos, ¿no? Tú amas a los tuyos. Amamos lo que es nuestro. Desde la perspectiva de nuestra familia, nuestros niños, nuestra pareja, ¿sí? Nuestros padres, es algo, según la misma traducción, natural, basado en el mismo egoísmo de la persona. Pero vean hasta cuál punto ha llegado la perversión de la naturaleza humana caída, que ahora es capaz, vean, de abortar, de abusar a los niños y de manifestar que, a fin de cuentas, vean, estas personas ni siquiera aman lo que es suyo. Ni siquiera lo que es naturalmente de ellos. Y después vean las palabras. ¿Cómo termina esta lista? Es una cosa espantosa analizar esta lista. Lo estamos haciendo en forma superficial, pero basta para que entendamos el argumento. Vean lo que dice después, implacables. Esto es, se traduce imposibles de pacificar. Pacificar, ¿no? Se traduce sin una propiciación o libación. ¿Qué quiere decir esto? En los tiempos del Antiguo Testamento hacían contratos y aún acuerdos de paz, y aún en relación con las ofrendas ofrecidas a Dios había la famosa ofrenda de paz, siempre con una propiciación, siempre con una libación, ¿sí? Pero estas son personas sin, uno de los traductores dice, sin una tregua, ¿sí? Imposibles de pacificar, que uno no puede persuadir, no puede convencer a estas personas cuando tienen muchos motivos para llegar a la paz, no pueden ser reconciliadas, ¿sí? Con su enemigo, con su prójimo. Esas personas, en vez de reconciliarse, ¿sí? En vez de ser convencidas y persuadidas para que lleguen a un acuerdo, estas personas guardan enemistad, rencor y resentimientos en su corazón, y esto resulta en qué? Vean, en que no pueden vivir en paz con nadie. Y esto lo vamos a decir tristemente, aún lo hemos visto entre los mismos miembros de una iglesia cristiana. Dicen, no, estos están peleados, estos están enojados, estos están guardando resentimientos y rencores debido a algo que pasó hace años. Imposibles de pacificar, implacables. Y desde la perspectiva de esta palabra implacable y de la siguiente, esto es terrible para las personas que profesan ser creyentes, porque Cristo dice enfáticamente, ¿no?, que si tú no eres capaz de perdonar a tu prójimo, Dios no te va a perdonar a ti. Y lo pone como si el perdón fuera una condición, desde la perspectiva humana, ¿no? El perdonar al prójimo como si fuera una condición para recibir el perdón de Dios, pero no es ninguna condición, sino más bien es una afirmación de que la persona perdonada perdona. No puede endurecerse, no puede decir no cuando hay intentos de pacificar o propiciar una situación. No puede decir no. Y de la misma perspectiva, la última palabra, sin misericordia, que en una forma, lo vuelvo a decir, lo veremos el próximo domingo, viene siendo una palabra crucial aquí, el mismo argumento aplica a lo que acabamos de ver, ¿no? El mismo argumento tiene aplicación a esta palabra, porque Cristo enseñaba tan claramente que las personas que no son misericordiosas tampoco van a recibir misericordia. Y lo vuelvo a decir, no es como algunos piensan, los arminianos piensan que, ah, yo tengo que tener misericordia para que Dios tenga misericordia de mí. No, la idea es que si Dios me ha mostrado su misericordia, y yo tengo el ejemplo que Cristo da, ¿no? Yo tengo a esta persona que me debe algo, a este deudor, y lo tengo así por el cuello, y le estoy, dame lo que me debes, ¿no? Que Dios hará exactamente lo mismo conmigo. Ese es uno de los ejemplos que Cristo dio. Vean la palabra despiadados, ¿no? Sin misericordia, sin compasión. Algunas traducciones, yo pienso que dan la idea mejor, cuando hablan de crueles o de personas inhumanas, porque a eso se conduce el asunto, a fin de cuentas. ¿Sí? Sin compasión, sin merced alguna, personas crueles. Y cuando dice sin misericordia, el argumento termina así, ¿por qué? Porque debido a otros versículos entra ahí la idea que ya mencionamos. En base a eso Dios va a decir entonces, para estas personas no habrá misericordia. ¿Sí?